¿Cómo le va?
Buen día, Javier, y a la audiencia también.
Bueno, diputada, para entender un poco, ¿qué es lo que dijo el Senado en esta propuesta de derogar el artículo 245 y qué es lo que ustedes trataron con modificaciones ayer?
Bueno, el 245 trata de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. En el año 2011 se dicta una ley donde se dice que una categoría de hechos punibles, que son los crímenes, no iban a poder ser beneficiados aquellas personas que cometieron esa categoría de hechos punibles, que hay varios hechos punibles en esa categoría, no iban a poder ser beneficiados con medidas alternativas. Esa norma inconstitucional rigió todos estos años, ¿verdad? ¿Y por qué es inconstitucional? Porque la prisión preventiva es una medida excepcional establecido eso en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en el mismo Código Procesal Penal. Y en ese caso el legislador dijo, no, si vos cometiste un crimen, ya te vas directo, te vas adentro, ¿verdad? Entonces, no se analizan si existen o no los presupuestos, sea un crimen o un delito, para que te vayas adentro. No se analiza, hasta hoy está vigente eso. Lo que se plantea desde el Senado, la propuesta presentada por la doctora Desiree Masi, la senadora, era que se derogue esa ley del año 2011 y se vuelva prácticamente a la redacción original del Código Procesal Penal, que estaba muy bien, ¿verdad? Con algunas pequeñas modificaciones que hacen un poco ya la práctica de los años y que vimos que hacía falta, y un texto consensuado en la Comisión de Reforma Penal. Bueno, ella defendió ese texto en la Cámara de Senadores con otros senadores, pero lastimosamente se introdujo nuevamente por parte de un sector un catálogo de 5 hechos punibles de crímenes que se decía en estos casos no se va a dar medida alternativa. Bueno, lo que nosotros hicimos ayer en diputados y estuvimos explicando a la ciudadanía todos estos días es mantener el texto que habíamos consensuado a la Comisión de Reforma Penal y explicar que no podemos estar derogando una norma inconstitucional para instalar otra norma inconstitucional. Y con la gravedad otra vez de que los proyectistas de esa norma inconstitucional que fue aprobada en Senado establecieron incluir solamente un catálogo de 5 hechos punibles. Dejaron afuera terrorismo, narcotráfico, robo agravado. Entonces eso podía, sí, de haberse aprobado ayer, eso es lo que yo ayer le explicaba un poco a los colegas también, de haberse aprobado eso ayer, o sea, el juez podía llegar a decir, ah, no, en el catálogo no está terrorismo, entonces yo puedo dar medidas alternativas. O sea, lo que pasa, Javier, es que en realidad, en cada caso, el juez debe decir, en base a la petición del Ministerio Público, que debe ser fundada, decir si existen los presupuestos o no existen los presupuestos para dar una prisión preventiva. Y si se dan los presupuestos, ese es otro punto que hay que entender y que tienen que entender todos los aplicadores del derecho penal, es que las medidas alternativas se dan solamente cuando se dan los presupuestos de la prisión preventiva, pero la persona, de acuerdo a sus condiciones, etcétera, etcétera, puede litigar en libertad, porque las medidas alternativas y la prisión preventiva son, como su nombre luego le dice, preventiva, para aplicar durante el proceso mientras se tramita para ver si la persona cometió o no el hecho. La presunción de inocencia sigue firme hasta que haya una condena firme. Entonces, ayer en diputados incluso hubo dictámenes en contra, pero por suerte todos los compañeros acompañaron finalmente mi propuesta de volver a la redacción de la propuesta por la Comisión de Reforma Penal, y entonces se aceptó con modificaciones la versión Senado. Ahora vuelve a Senado. Esperemos que haya una mayoría que respete la Constitución y que de esa manera podamos ya tener esta norma vigente en poco tiempo.
Así, si tuviéramos que identificar textualmente, ¿qué dice ahora lo que aprobaron ayer en la tarde, diputada?
Y ahora dice que el juez deberá analizar en cada caso si se dan los presupuestos o no de la prisión preventiva, si hay un hecho punible grave, si la persona ha participado en él, si existe peligro de fuga o obstrucción, y eso otra vez tiene sus divisiones de presupuestos, y en ese caso dará una prisión preventiva, o si la persona puede litigar en libertad cumpliendo algunos requisitos como comparecer ante el juez, prohibición de salida al país, incluso arresto domiciliario, que también va a ir acompañado en breve obviamente de las pulseras electrónicas y todos esos dispositivos electrónicos, en ese caso se le da una medida menos gravosa a la persona.
Ya, bien clarito. Vamos a ver, pero cuando vaya al Senado, ¿hay acuerdo para eso, diputada?
Y mira, Javier, vos sabés que es muy difícil saber. Yo incluso te digo, ayer me fui a la sesión con mis argumentos, con dos dictámenes en contra, uno de la Comisión de Justicia, que decía que se apruebe el texto del Senado, un dictamen en disidencia, en mayoría incluso, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la que formo parte, donde también decía aprobar versión Senado. Y bueno, yo me fui con mi dictamen en minoría a defender la postura constitucional de la norma, y finalmente los colegas se allanaron a mi propuesta y ganamos 65-0. Algo que quiero aclarar, sí, Javier, que es muy importante para la gente que te está escuchando, yo sé que tenés mucha audiencia, esto no significa, como quieren instalar algunos, no significa que todo el mundo va a salir libre. Absolutamente. Si alguien sale libre no cumpliendo con los requisitos necesarios para ello, pues hay que denunciarle a ese juez que le dio la libertad. Esto no significa que todo el mundo va a salir libre. Esto significa que hay que aplicar la ley conforme a lo que dice el Código Procesal Penal, conforme a lo que dice la Constitución, y no estar dando prisión preventiva cuando no corresponde, porque eso puede derivar en una responsabilidad económica para el Estado. Y por otro lado, se le devuelve al juez su facultad de decidir, porque con la norma que hoy está vigente se le cercena al juez esa facultad. Puede ser que una persona efectivamente haya cometido una categoría de hecho punible que se llama crimen, pero que perfectamente pueda litigar en libertad, ¿verdad? Sin estar preso, con todo lo que implica eso, porque hay pues un dicho que dice la imputación no causa agravio. Eso es algo, como yo le digo a mis alumnos, yo no puedo conseguir que eso se siga diciendo en las cátedras, porque sí causa agravio. Lógicamente que por eso la imputación, como el pedido de una prisión preventiva, tiene que estar súper fundamentada.
Claro.
La prisión preventiva, Javier, es una privación de libertad tipificada en el Código Penal, pero justificada cuando está fundamentada y se dice la persona solamente estando en prisión va a poder sujetarse al proceso. Por eso es lo que es tan grave. Y si no existe ese fundamento, los que piden y los que aplican cometen un hecho típico antijurídico reprochable y punible. O sea, no está justificado por la norma lo que llamamos causa de justificación o permisos para cometer hecho típico. Haciendo un paralelismo, el caso de legítima defensa, uno tiene un permiso para matar a alguien en un hecho típico, homicidio, pero está justificado siempre y cuando se den algunos presupuestos establecidos en el código. Es bastante
Bien técnico, pero bien explicado también, de igual modo, diputada.
Claro, es importante comprender el alcance de esto, porque se instalan discursos populistas inconstitucionales, y así vamos saliendo de lo que debería ser un Estado de Derecho, Javier.
Pero diputada, ¿por qué en aquel tiempo se modificó la 245?
O sea, lo que pasó,
¿qué había pasado
que
para que eso se aplique?
Sí, exactamente, fue una norma reactiva al abuso de jueces. Entonces ahí tenemos que, yo decía en la reunión del lunes de la Comisión de Reforma Penal, donde estaban representantes de todas las instituciones, que a partir de estas nuevas situaciones lo que tenemos que hacer, o sea, lo que me parece a mí, ¿verdad?, finalmente, en mi opinión personal, debería haber un mayor control administrativo de las autoridades. Bueno, informe de cuando aplican medidas alternativas en crímenes, por ejemplo, ¿verdad?, a partir de que esto esté en vigencia, que espero que esté en vigencia como nosotros lo aprobamos, ¿verdad? De parte de la fiscalía, cuando piden, de parte de los juzgados, cuando aplican, hacer un control interno en las instituciones y si algo está mal, denunciar al jurado en juiciamiento. Hubo un abuso en ese tiempo, yo creo que había un juez que le daba a persona con 7, 8 antecedentes de robo agravado, le volvía a dar medidas alternativas. Fue una cuestión reactiva a la situación del momento y a la mala aplicación por parte de algunos magistrados, pero no podemos vivir legislando en base a la mala praxis de algunos, porque no todos, la mala praxis de algunos, y finalmente acá lo que debe funcionar son las instituciones, debe funcionar el jurado de enjuiciamiento correctamente, debe funcionar los controles internos, sí, del Poder Judicial, del Ministerio Público.
Hasta jurado. Y,
claro. Entonces, tenemos que devolver la institucionalidad a nuestro sistema, Javier, perfecto, porque o si no, esto va a llegar a ser un caos donde nadie va a estar seguro, donde no vamos a vivir en un Estado de Derecho con normas inconstitucionales y sobre todo con algo tan grave como la libertad.
Perfecto.
Que entres, y con esto termino, te prometo, metieron en el catálogo lesión grave. Dentro de lesión grave hay un segundo inciso que habla de lesión grave, una pena hasta 5 años.
Uh-huh.
En esos casos, Javier, hay casos lastimosamente donde la fiscalía, cuando hay una lesión culposa en un accidente de tránsito, lo califica como lesión grave dolosa. Imagínate que por eso uno se vaya preso.
Cuando fue un accidente.
Cuando fue un accidente de tránsito mal tipificado y otra vez te vas preso, ¿verdad? Entonces son esas las gravedades de este tipo de normas. Entonces tenemos que devolver la institucionalidad, la constitucionalidad y el respeto al Estado de Derecho.
Diputada, que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Hasta luego. Ahí estaba la modificación en diputados con la 245.